Ahora hay que escuchar a Colmenarejo, que sigue la linterna. Todo tuyo, Colmenarejo.
Que vaya bien, Lama.
Adiós.
Son las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias en la crónica general de la actualidad de este día en España. Este viernes 16 de septiembre, con Iván Alonso y Javier Fernández Mar Domingo. Rajoy analiza la situación política española en el Consejo Europeo de Bratislava,
donde ha asegurado que los líderes europeos están muy preocupados por el bloqueo político en España. Al ser preguntado por Rita Barberá, el presidente en funciones ha dicho que al dejar de ser militante del partido no tiene ninguna autoridad sobre ella.
En esa cumbre también ha hablado el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, sobre la salida del Reino Unido de la Unión.
Asegura que va a estar lista a comienzos de 2017, cuando se activará el artículo 50 de los tratados y se iniciarán las negociaciones para salir del bloque comunitario. Tusk ha dicho además que se lo confirmó la primera ministra británica Theresa May recientemente.
Declarado un incendio en la localidad de Riello, León,
donde diversos medios, entre ellos varios helicópteros especializados, trabajan en su extinción. El fuego se ha declarado a las 6 de la tarde y de momento se desconoce la superficie afectada por las llamas.
Vuelve el calor para el fin de semana.
El último del verano, por cierto. Suben las temperaturas en todo el país, excepto en el norte, donde además seguirá lloviendo. También se esperan tormentas en Cataluña, que se pueden extender el domingo hasta Aragón, Valencia y Baleares.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, Miquel Buesa, profesor, ¿cómo estás? Buenas
Bien,
noches.
Buenas noches.
Me alegra verte. José Ramón Pina Arboledas, has vuelto otra vez.
Ya vuelvo, he vuelto de Brasil.
¿Otra vez?
Sí, ya ahora vengo optimista, fíjate.
Acércate un poco al micrófono.
Vengo optimista del país, o sea que me parece que el giro político que ha dado Brasil va a hacer que la economía vuelva a subir.
Y felicidades.
Ah, bueno, felicidades.
Porque es tu cumpleaños.
Mis 72 cumpleaños.
72 cumpleaños.
Y trabajando todavía.
Y trabajando.
Dando ejemplo, ¿eh? Felicidades.
Y espero estar otros 15 años, por lo menos, trabajando.
Otros 15.
Pocos, ¿no?
Bueno, exactamente. ¿Por qué no más? ¿Por qué no más?
Contigo la
Muy
seguridad
bien,
social.
Cotizando.
Contigo la seguridad social, vamos, no tiene. Te, claro, van, a hacer, te van a poner una placa, un homenaje.
Deberían,
¿no?
Deberían, porque no hago más que cotizar y no consumo.
Bueno, una medalla de oro al
trabajo. Somos la mitad de la.
Te va a dar. No sabemos qué gobierno te dará una medalla de oro al trabajo, ¿no?
Es que no hay gobierno para pagarla.
Mérito a la seguridad social.
Efectivamente. Le van a poner una placa en casa. Al lado de los gatos. Te van a poner la placa.
Claro.
No. ¿Qué tal los gatos?
Están estupendos. Tengo un nuevo.
¿Cuántos tienes ya?
No se puede decir porque es un secreto sumarial.
Ah, vale. El número de gatos que tienes, vale. Los años no lo dices tranquilamente. El número de gatos ni lo suelta, Joaquín. Hola, Joaquín Bismanos.
¿Qué tal?
Recordamos qué ha pasado en la crónica económica.
Mira, ha terminado una mala semana en la bolsa, la peor desde el Brexit, con caídas del 4,3%. Sigue el castigo a los bancos, al Popular, que sacará al parqué su sociedad inmobiliaria en Frankfurt. Al que le han dado duro es al Deutsche Bank, porque Estados Unidos quiere ponerle una multa de 14.000 millones de dólares en euros, más de 12.000 millones por las hipotecas basura. Al margen de los mercados, Hacienda baraja reformar la ley de estabilidad para arreglar el caos presupuestario que tienen ahora las comunidades autónomas por el bloqueo político. Necesitan un techo de gasto, que se aprueben sus nuevos objetivos de déficit para elaborar las cuentas del próximo año. Y luego hemos vuelto a ver la locura que genera Apple cuando saca al mercado un nuevo modelo de iPhone. Hoy se ha puesto a la venta el 7, por tema horario, primero en Australia. Ha habido hasta cuenta atrás. Aquí en España no ha sido para tanto, las colas han sido menores.
Yo ya lo tengo, la verdad, estoy muy contento porque llevo esperándolo mucho, mucho tiempo.
Quería comprar el Plus, pero no lo tienen hoy.
A lo mejor de aquí a un año me convenzo de que esa tecnología es el sumum de todo.
Convencidos, desconfiados, no sé yo de qué lado están Miquel y Pin, aunque me lo imagino.
Tú no te pones a la cola para comprar un teléfono, ¿no, Pin?
Bueno, vamos a ver. En una escuela de negocios hablar sobre una empresa es complicado.
Sí.
Es complicado porque si hablas bien, pues dicen a lo mejor es que tienen un caso y les han hecho. Y si hablas mal, pues a lo mejor no te mandan clientes. Con lo cual es bastante complicado. Pero en todo caso, lo que
quédate
sí,
en el centro, como siempre.
Sí. Lo que me parece a mí es que la tecnología puede ser muy buena, pero el precio. Habrá mucha gente que le echará para atrás. Y de hecho yo he visto mucha gente utilizando otros mecanismos de este estilo, precisamente de otras compañías, precisamente porque son mucho más baratos, vamos. Y luego hay otra cosa, que es que el 99% de los ciudadanos que compramos estos aparatos utilizamos muy poco de los instrumentos que tienen dentro. Hay algunos que incluso lo que utiliza simplemente es el teléfono y a lo mejor el smartphone.
El WhatsApp.
Y entonces, ¿para qué quiere una cosa tan sofisticada si luego lo que resulta es que utiliza muy pocas cosas? O si las utilizo en momentos muy, muy determinados. Si lo utilizas como sustituto también del ordenador o del iPad, a lo mejor compensa. Pero entonces es pequeñito.
A mí no me van a ver en ninguna cola de esas. Y tengo que confesar que solo me he comprado una vez un teléfono, ¿eh? Porque el resto de las veces he heredado teléfonos de otros, ¿eh? Luego dudo que este aparato tenga unas prestaciones tales.
Para el precio que tiene. Que,
no, bueno, ni para el precio ni para lo que a mí me hace falta.
Claro, es que o sea,
¿tú 90%? ¿Para qué utilizas el teléfono? ¿Para llamar?
Yo lo utilizo para llamar y cuando no tengo mi ordenador a mano, lo utilizo para, pues, sí, para navegar por internet, ver periódicos, ese tipo de cosas. Para el WhatsApp.
Y ya está.
Y ya está. Y se acabó.
Claro, si a veces
para eso.
Tantos ojos sofisticados.
No me hace falta un aparato.
Bueno, claro. Y además.
Con un tercio o menos de un tercio de ese precio me arreglo.
Sí, y además ten en cuenta una cosa: que dada la pirámide de población, cada vez lo que se van a necesitar son aparatos más grandes, con los números más gordos. Y que permitan Apple.
Lo ves.
Y que además sean muy sencillos, o sea, porque al final en determinadas edades ya lo que haces es llamar a los nietos o que te llamen los nietos, los hijos, etcétera, ¿no? Es que ese es el tema, a lo mejor. Yo creo que para gente joven a lo mejor sí tiene.
Nada.
Pero
esto es un típico producto de lujo. ¿Sí? ¿Eh? Como si te quieres comprar un bolso de Vuitton para regalárselo a tu mujer, y compras un...
Bueno, pero es que ahora esta, ¿cómo se llama? Carmena te lo deja comprar más barato.
Bueno, ya, pero no... Pero...
¿Cómo que te lo deja comprar más barato? ¡Ah, ya! Pues lo compras en la calle.
Los materos de Carmena.
No lo compras con su certificado de autenticidad, que es lo que los clientes sofisticados llevan dentro...
Bueno,
las clientes sofisticadas...
Te voy a contar una historia.
Llevan dentro del bolso para enseñarlo. Sí, sí. Oye, que el mío es auténtico y me ha costado una pasta.
Te voy a contar una historia. Una vez... Un conocido mío le regaló un bolso de estos a de Vuitton y se le estropeó a la señora. Y entonces se lo dio a una amiga suya para que iba a ir a París para que en la tienda de París precisamente se lo arreglasen. Y cuando lo entregó, le salió al cabo de rato una señora, una dependiente, le dijo: mire, señora, esto no se puede arreglar porque es una imitación. O sea que...
Ya ves.
Además se lo quedaron.
Pero esto es un producto de estos de lujo para un segmento de mercado pequeño.
Yo estoy de acuerdo. Hombre, lo que pasa es que hay, ¿cómo se llaman estos? Los que están enamorados de las frikis de las tecnologías. Que son unos cuantos, entonces ellos tienen su mercado muy
apagado. Unos cuantos que mira lo que facturan.
Como
las empresas,
les gusta Woody Allen o Almodóvar, que a mí no, tampoco me gusta. Y van a todas sus películas, pues vale, que vayan. Y hacen cola para eso.
Pues
estupendo.
Lo que sí que es verdad es que ese Apple es una empresa que ha encontrado una estrategia muy buena para coger el mercado.
Bueno, Apple, y para que hablemos en la radio de
Apple,
ellos.
Apple, cuidado, es una empresa que ha vampirizado los resultados de la investigación pública norteamericana para integrar un conjunto de tecnologías de las cuales no ha desarrollado casi ninguna.
Bueno, pero
esta es la verdadera historia del éxito de Apple.
¿Sabes que Steve Jobs no acabó sus estudios en la universidad? Y la asignatura que más le gustó de todas, la que él decía que la más gustó, él ha muerto ya, ¿no? Era caligrafía medieval. esta fue la asignatura que más le llamó, que nadie hubiésemos estudiado caligrafía medieval.
Pues sí, claro, porque
¿pero por qué?
Lo que le gustaba era ser copista.
Claro, o sea, porque
copiar a los
porque demás. y por qué era,
está
y
acabando con el mito, Miguel.
Es que es la verdad.
Y de ahí sacó
es la realidad.
Y de ahí sacó los iconos, claro, y dijo, es que lo que hay que transmitir no son letras, sino hay que transmitirlo a través de
figuras,
iconos, de figuras. De imágenes.
Claro.
Y entonces, eso fue la genialidad de Apple. No, luego, dicho sea de paso, lo copió Microsoft. Este también fue una copia de Apple. Y de hecho, Apple fue a IBM, Steve Jobs, a ofrecérselo. IBM lo rechazó por inútil. O sea que,
bueno, pues, y mira cómo está IBM.
Afortunadamente, no caímos en manos de un monopolio que te obliga a comprar el software que la paga.
Te aseguro una cosa, no sé si has ido tú a las universidades americanas, pero las universidades americanas, todo el mundo no utiliza Microsoft, casi todos utilizan Apple.
Pero yo, como trabajo en Europa, no tengo ese problema.
En Europa y en España. Donde hay un bloqueo político con consecuencias económicas, hace unos días Rajoy, el presidente, anunció que el gobierno estaba estudiando fórmulas para minimizar daños por la prórroga presupuestaria del próximo año, de la que ya se está hablando, lógicamente. Ya sabemos, Joaquín, por dónde pueden ir los tiros.
Al menos para dar aire a las comunidades autónomas, porque la situación se está provocando un caos presupuestario, no saben a qué agarrarse y hay mucha presión para hacer algo. Aunque no es fácil por la situación política, el Ministerio de Hacienda confirma a COPE que una de las soluciones que se baraja a petición de alguna región como Canarias es reformar la ley de estabilidad. ¿Para qué? Para que en una situación excepcional como la actual se pueda aprobar un techo de gasto para todas las administraciones que no están en funciones y los nuevos objetivos de déficit pactados pero no convalidados. Es decir, el 0,7% este año, el 0,3% el próximo. De esta forma podrían elaborar unas cuentas públicas sin hacer, afirman, un destrozo. Ahora hay 4.000 millones de euros que no se pueden distribuir y eso pasa factura a sus proveedores. La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, admite que se está estudiando todo, también lo de subir las pensiones por decreto.
Ese informe ya estamos recibiendo, lo tenemos muy avanzado, de asuntos pendientes, y ahora tenemos que analizar de qué manera pues los servicios jurídicos pueden avalar a la urgencia o no decidir que podemos llevarlos a cabo.
Se analiza la posibilidad de revalorizar las pensiones, subir el salario de los funcionarios vía decreto, ahí no habrá problema. El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pic, ha reconocido a COPE que la prórroga presupuestaria no es tan grave, sí lamenta que no da una buena imagen del país.
Técnicamente, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero yo creo que tiene un gran inconveniente, ¿no? Es esta imagen reputacional. No pasa nada, pero sí que pasa porque da una imagen de dificultades de gestionar una parte de nuestra riqueza nacional, ¿no?
Recuerdo que con la prórroga el presupuesto se tendría que ejecutar sobre una base mensual. Eso puede dificultar la actividad de los servicios públicos y perjudicar así la recuperación económica.
Bueno, se están exagerando los problemas que genera prórroga los presupuestos. Las soluciones que le están ofreciendo, ¿qué notas tomas, profesor?
Yo estoy convencido de que están exagerándolo todo.
Especialmente el
y además no soy nada partidario de, por razones de urgencia, reformar la ley de estabilidad presupuestaria, porque lo mismo que por estas razones se introduce ahí una cuña, en fin, poco recomendable, otro día por razones de urgencia se introduce otra cuña según la cual ya vamos desmontando todos los controles de la estabilidad presupuestaria. Y yo creo que lo que hay que hacer es justamente todo lo contrario, mantener la ley y exigir su cumplimiento, porque efectivamente hay unas cuantas comunidades autónomas que no están cumpliendo. Claro, nos dicen, no, es que hay 4.000 millones por ahí. No hay 4.000 millones. Vamos a ver, si tú no tienes los 4.000 millones, no te los puedes haber gastado, Y si te los has gastado, has cometido una irregularidad desde el punto de vista presupuestario. Porque las administraciones solo pueden gastar aquello para lo que tienen dotación presupuestaria. Pero claro, aquí estamos acostumbrados a que las comunidades autónomas y algunos ayuntamientos hagan de su capa un sayo, se gasten el dinero que no tienen y luego que llegue el Estado y diga, hombre, como dice Guindos en el libro este que ha escrito, llegamos allí y nos encontramos con que los valencianos querían hacer un default. Y luego los catalanes.
Y
entonces, claro, y entonces no nos quedó más remedio que hacer una chapuza de... Él no dice chapuza, él elogia los sistemas que han establecido, pero no dejan de ser una chapuza precisamente porque esas administraciones no cumplen con la ley. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es cumplir con la ley. Y las comunidades autónomas, pues si no pueden hacer un presupuesto ahora, pues que prorroguen el que tienen, que no les pasa nada.
Bueno, y además, aparte de que prorroguen el que tienen, pueden hacer un presupuesto con el techo de gasto que tenían el año pasado. Punto.
Claro.
Ya está. Y además hay cosas absurdas. Por ejemplo, que no se pueden subir las pensiones, pero si la subida de las pensiones está por ley, si lo que hizo precisamente este gobierno es decir que como mínimo se subían el 0,25, pues es decir, es que cada año se sube el 0,25 automáticamente.
Bueno, habrá que hacer un decreto, lo que sea.
Bueno,
aplica la ley al caso concreto.
Pero vamos, y más en ese,
pero vamos que ahí caso, no va a haber problema para hacerlo.
Y además, el caso ese además es paradigmático, porque resulta que tú subes el 0,25 y tienes que pagarlo, pero si hasta ahora hemos tenido que echar mano del fondo de garantía de las pensiones.
Hasta ahora dices
y
pasado mañana también.
O sea que, a mí me parece que lo que tienen que hacer es ajustarse a los gastos que tienen que tener, como dice Miquel.
Sí, ya ves cómo se están ajustando las comunidades autónomas.
Eso es lo malo.
De deuda que nos dio ayer el Banco de España.
Lo que ocurre en España es que el Ministerio de Hacienda no tiene capacidad o no tiene voluntad política.
Capacidad para... tiene, ¿eh? Hay una ley que le permite intervenir.
Que lo ha hecho a los ayuntamientos. A los ayuntamientos lo ha hecho.
Ha
intervenido en 600 ayuntamientos.
Sí.
Pero otra cosa es la voluntad política.
Claro, la voluntad política.
En el marco de un debate político en el que se atribuye al gobierno una política de recortes, bueno, gran parte de la cual ni
no
siquiera
existe.
Ha existido, una política. Y entonces esto de recorte, la palabra recorte es muy fácil de utilizar como un como una piedra que se lanza contra el gobierno. Y claro, como el gobierno resulta que está en funciones y además se presenta a las elecciones del 25 de diciembre, pues entonces... que van a ser
18.
Te digo yo que van a ser 25, ya lo verás. Entonces resulta que, claro, todo es, si ahora sale el recorte por algún lado, entonces eso le perjudica su imagen electoral. Y entonces yo creo que ha llegado el momento en este país de tener un poco de seriedad. Es más, a los políticos deberíamos pedirle seriedad suficiente como para que lleguen al acuerdo necesario para formar un gobierno.
Bueno, para formar un gobierno...
Es lo más elemental.
No, yo creo que a formar un gobierno y un acuerdo entre los dos grandes partidos, PSOE y PP, y probablemente Ciudadanos, en el que se haga de forma rigurosa todo el control del gasto público, no solo en el Estado, sino en las comunidades autónomas, como se ha hecho en los ayuntamientos. ¿Y por qué no se puede hacer eso? Y claro, lo que pasa es que claro, aquí el problema es que para eso se tienen que comprometer los partidos políticos para que los órganos de gobierno de las comunidades autónomas, en donde estén ellos, también colaboren.
Sí, sí.
Lo que pasa es que hay dos o tres, digamos, comunidades autónomas en las que esos partidos políticos no solo no están en el bloque constitucional, sino que quieren destrozarlo. Entonces ahí lo que habría que ver es cómo se aplica ese rigor. Y no es un problema económico ni presupuestario, es un problema básicamente político. Claro. Nuestro problema hoy en día en España no es un problema económico, como se está demostrando, porque estamos creciendo a unas velocidades relativamente razonables, en un mundo que está creciendo muy poco y en Europa que está creciendo muy poco. Y sin embargo tenemos una espada de Damocles, que es el déficit público, en parte... porque no somos capaces de embridar a las comunidades autónomas.
No, en parte, en casi toda la parte, porque realmente...
Y en particular porque no somos capaces de embridar a una comunidad autónoma, porque, claro, si no embridas a esa, ¿por qué vas a embridar a las demás?
Bueno, claro, lo que pasa es que aquí tenemos una historia un poco...
Y sobre todo ahora...
Todos tienen culpas.
No,
ya sé que tú estás aludiendo a Cataluña, pero tú tienes el caso de la Comunidad Valenciana, el caso de Murcia, el caso de Baleares, que se acabó corrigiendo, aunque parece ser que con el nuevo gobierno que tiene ahora...
Bueno, ha ido otra vez.
Vuelven al error.
Y si me apuras, la variación o el giro del caso de Madrid. ¿Qué ha pasado de ser una comunidad autónoma absolutamente rigurosa en el control del déficit a una comunidad un poco menos rigurosa? Por no
sí, decir... un poco menos, de todos modos sigue siendo la menos endeudada de todas las comunidades autónomas y en la que se ha introducido el discurso este victimista de que el gobierno me debe 1.000 millones.
Claro.
Pues no, mire, el gobierno no le debe a usted nada, porque Madrid está financiada exactamente en la media de las comunidades, del conjunto de comunidades autónomas, por tanto no está ni perjudicada ni beneficiada. Pero es verdad que tiene menos ingresos per cápita que la media, sencillamente porque el gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido, en mi opinión acertadamente, que es preferible que los madrileños paguemos menos impuestos y que la comunidad autónoma tenga menos dinero, que paguemos más impuestos y la comunidad autónoma se lo gaste derrochándolo. Bueno, pues esto es preferible. Pero luego, hazlo. Pero no te quejes de que no tienes tanto dinero como los demás, claro. Es que es así, ¿no? Entonces, realmente...
De toda la estructura autonómica que procede del periodo de la Constitución, ¿no? Vamos, de la transición, la situación, digamos, la estructura política no me parece desacertada. Incluso la estructura económica puede ser que haya tenido algo de éxito y que parte del crecimiento de este país se deba también a la descentralización de esas decisiones, aunque tú digas que no.
Pero
lo que me parece es que presupuestariamente y administrativamente esto no se ha conseguido encajar. Este es el problema. Y no se ha conseguido encajar porque la descentralización no es una descentralización administrativa, sino política.
Claro.
Y al ser una descentralización política, pues la negociación es la base de la política.
Sí, sí, claro, evidentemente.
Ahí está.
De todos modos, te diré que hay un profesor gallego que se llama Rodríguez Pose, que trabaja en la London School of Economics, que tiene escritos varios estudios sobre la descentralización española comparada con otros países descentralizados, desde Estados Unidos hasta China, pasando por Alemania y etcétera, etcétera, en los que se llega a la conclusión de que la descentralización ni ha añadido ni ha quitado absolutamente nada al proceso del desarrollo económico, del crecimiento.
Bueno, habrá que hacer un estudio más profundo.
Ni ha sido una bendición ni una rémora.
Bueno,
no hay un dividendo económico de la descentralización.
En mi opinión, hay algunas decisiones que probablemente, desde el punto de vista económicas a corto, no se hubiesen hecho porque a corto no eran rentables, pero que se hicieron a largo. Han sido muy rentables y que, por ejemplo, a mí, por mucho que digan, la estructura del AVE, que ahora empieza a ser bastante discutida, a mí me parece que ha sido en parte obligada por la descentralización política. Y eso me parece que ha sido un factor de desarrollo de este país.
Díselo a Bono, que puso un AVE entre Toledo y Albacete.
¿Alguna equivocación hay? Siempre.
Ya ha habido que desmantelar.
Sí, ya, bueno, pero alguna equivocación. Pero sin embargo, tienes el AVE a Sevilla, a Málaga, que probablemente no se hubiese hecho antes. Si no hubiese sido por razones políticas, si hubiese hecho...
Yo estoy básicamente de acuerdo contigo, pero... ¿cómo
hay que matizarte.
Hay que matizar, porque claro, dices, muy bien, está muy bien ir a Zaragoza y luego hasta Barcelona en tren de alta velocidad, pero necesitamos en Zaragoza una estación...
Eso es otra cosa.
Que parece un monumento fascista de esos grandiosos que... Que corresponde a ese tipo de arquitectura.
Sí, eso es otra cosa.
Pues no.
Porque si vas a eso, hay una estación mucho más curiosa, que es la que hay en Requena-Utiel.
Sí, señor.
Que es una estación también bastante grande, en donde cae, a veces baja uno
o dos viajantes.
Bueno, pues un disparate.
Y se puso ni Requena ni Gutiérrez.
Y con un parking enorme que nadie utiliza, porque poner el coche en el parking te cuesta más que ir y volver en el tren, con lo cual la gente coge el coche y se va.
Mira, el modelo óptimo de estación de tren es el de Valladolid, que es la misma que estaba.
Claro.
Eso sí, le han limpiado un poco la fachada y tal, pero ahí se ha acabado todo. Pues claro, porque para bajarse y subirse a un tren no necesitamos un monumento grandioso ni nada por el estilo. Que haya 7 hoteles, 5 centros comerciales,
bueno,
a los que no va nadie, ya, etcétera.
Bueno, pues hablando de esto, yo todas las veces que voy desde el aeropuerto de Guarulhos a Sao Paulo, ya llevo 4 años viendo cómo se está construyendo un tren rápido desde el aeropuerto hasta Sao Paulo, que tenía que estar hecho para la época del Mundial de Fútbol, que no estuvo hecho para la primera.
Estará para el siguiente.
No, que tenía que estar hecho luego para
los Juegos Olímpicos,
que no estaba hecho. Para los Paralímpicos tampoco. Y que al final está ahí como un monumento.
¿En Sao Paulo o en Río?
En Sao Paulo.
Sao Paulo.
Este es como un monumento a la inoperancia. Y eso es lo que ha conseguido hacer el Partido del Trabajo en temas de inversiones públicas en Brasil. Y por eso yo soy un poco optimista, porque creo que el nuevo equipo, que no está elegido democráticamente, por mucho que ellos lo digan, es legal, pero no es elegido democráticamente, va a darle una vuelta a toda la administración.
Bueno, a ver si tienen suerte y no les pasa como a nuestra ex ministra de Fomento, que modificó el sistema de construcción para abaratarlo y ahora se le han echado encima las constructoras porque dicen que, joder, es que así no ganamos tanto dinero.
Bueno, claro, es que, claro, eso sí, los monumentos fascistas que tú dices, claro, lo que han supuesto son unos pingües beneficios para las empresas constructoras.
Sí, sí,
bueno, claro. Y también han supuesto una cosa. Han supuesto que son capaces de presentar en los concursos internacionales unas obras como referencia bastante...
En la estación de Delicias no creo, ¿eh?
No, pero en muchas sí. No. Bastante espectaculares. Y eso sí, ha hecho que muchas empresas españolas estén construyendo muchos trenes de ferrocarril y muchas obras públicas en todo el mundo. O sea, no se sabe. Hay que estudiarlo mucho.
Bueno, que no se nos pase el tiempo, Joaquín, sin hablar de los salarios, que siguen prácticamente congelados y está muy preocupado.
Subieron un 0,1% en el segundo trimestre, con unos costes laborales de nuevo a la baja, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Alcanzan casi los 2.590 euros por trabajador y mes. Incluyen remuneración y cotizaciones sociales. Por ejemplo, la encuesta del INE revela que solo el 4,4% de las empresas señala que si no contrata es porque esos costes les parecen elevados. La mayoría, casi el 94%, afirma que no lo hace porque no lo necesita.
¿Son elevados los costes laborales
en
España?
Bueno, pues es evidente que no, porque está claro que justamente sobre esos costes laborales se asienta una extraordinaria ganancia de competitividad que nos ha permitido tener superávit por cuenta corriente en los 3 últimos años. ¿No? Hay un trabajo que ha publicado el boletín este de coyuntura, que no sé cómo se llama exactamente, que publica el Servicio de Estudios de la Caixa,
sí,
que muestra cómo el episodio de la última crisis no se ha resuelto de distinta manera que los anteriores, a través de la devaluación. En otros episodios la devaluación era casi exclusivamente monetaria y bajaban algo, muy poquito, los costes laborales unitarios. En este no se ha tocado el tipo de cambio y lo que han hecho es bajar los costes laborales unitarios.
Lo que pasa es que últimamente también se ha tocado el tipo de cambio, últimamente.
Bueno, sí, pero...
¿El euro?
Sí, el tipo de cambio, porque el euro efectivamente cotiza en el mercado internacional, tal, pero la responsabilidad es la de la, la reducción del coste laboral unitario.
Pero entonces, esto, fíjate, Miquel, es uno de las, digamos, beneficios de la reforma laboral.
Claro, claro.
¿Por qué?
Claro.
¿Qué ha pasado? Efectivamente, si en vez de estar en la reforma laboral, la ley anterior, estuvieran las leyes anteriores, perdón, si estuvieran las leyes anteriores, ¿qué pasaría? Pues que se pondrían de acuerdo COE y sindicatos
y subirían
el 1%, como están diciendo.
Claro, sí.
¿Por qué no se hace ahora? Porque al flexibilizar tanto el mercado laboral, tú puedes subir el 1% oficialmente, pero como los nuevos contratos los contratan las empresas, pues sí, contratan al precio que ellos creen que es rentable.
Exacto.
Y por tanto no suben los costes laborales.
Y además hay que tener
en cuenta... Es la reforma laboral la que nos ha hecho ser muy más productivos.
Hay que tener en cuenta que claro, los salarios reales no han disminuido.
Claro.
Porque tenemos una situación de desinflación. Claro. Que impide esa caída. Los salarios están creciendo muy poquito y por tanto el salario real se mantiene.
Se mantiene.
Entonces yo creo que es una situación
por eso
que cuanto más dure mejor.
Esto que dicen los sindicatos y la COE que quieren subir el 1% me parece que es que están fuera, como llevan muchos años,
no, ya, bueno, de la realidad. Estos están fuera de órbita desde hace mucho tiempo. Diciendo que representan a quien no representan, unos ni representan a las empresas y otros tampoco representan a los trabajadores, y lo único que pretenden es bueno, pues que se les reconozca ahí ese papel institucional que les permite mantener unos tinglados que no conectan ya prácticamente con nadie, ¿no?
Joaquín, has conectado con los periódicos de mañana,
sí.
Los tienes ya los titulares.
Periódico como Expansión, en el que veo, por ejemplo, un artículo de nuestro colaborador, de Rafael Pampillón, en el Pulso de la Economía, que habla precisamente de este tema que ha sacado hoy Estadística, de los costes laborales. Se titula La necesaria moderación salarial, y como apuntaba Miquel, se fija en que el ligero aumento de los costes salariales está resultando compatible con el mantenimiento de la competitividad de la economía.
Y de la capacidad de compra de esos salarios.
Claro,
por,
claro,
por el tipo de inflación que tenemos.
No estamos en una situación de deterioro de la renta salarial. No es así.
Lo dice sí, Rafa, sí. Pampillón mañana en Expansión. Sobre la encuesta también, en las páginas de Economía de ABC se fijan en ese dato que hemos dado. El 93,8% de las empresas dice que no necesita más trabajadores. También en este diario, en ABC, vemos una entrevista con Juan Rosell, es el presidente de la patronal COE. Destaca que las empresas deben pagar impuestos donde están y ganar dinero.
Bueno, eso sí. Lo de los impuestos donde están, me imagino que es por todo el tema de los procesos, digamos, de ingeniería fiscal que hace que pagues en países donde casi no se paga. De todas formas, yo, fíjate, esto del 93,8% de las empresas dicen que no van a necesitar más trabajadores. Efectivamente, es que el incremento de trabajo tiene que venir vía creación de nuevas empresas y vía creación de autónomos. Ese es es por donde va a venir el incremento de trabajo, que es como viene el incremento de trabajo en todo el mundo desarrollado ahora. O sea, no viene porque las empresas se hagan más grandes, porque las empresas al revés. Las grandes empresas cada vez hacen más cosas con menos gente. Por lo tanto, tú lo que necesitas es más empresas,
sí,
que sean capaces de hacer más cosas y más gente,
bueno,
emprendedora.
De todos modos, la frase de Rosell sobre que las empresas tienen que ganar dinero, en fin, creo que no le van a dar el premio Nobel de Economía por eso.
Eso lo decía Friedman, ¿eh?
No.
Friedman decía que la empresa tiene que ganar dinero.
Que las empresas tienen que ganar dinero, eso es una obviedad. Pero claro, viniendo del personaje que viene, representando a una organización como la COE,
no es bueno hoy, ¿eh?
Estás un poco cínico.
Quieres ganar mucho más dinero. Y esto no es así. La empresa tiene que ganar dinero compitiendo en el mercado y, por tanto, mejorando su productividad, su capacidad de competir.
Sí, pero ya sabes,
y ofreciendo.
Ya sabes que una cosa es la teoría económica y otra la teoría sociológica. Y lo que ocurre es que todo empresario tiene vocación monopolista.
Sí,
lo que quiere procurar es que no tiene
competencia. Y los dirigentes tienen vocación burocrática.
Los dirigentes de la
patronal.
Dale, Joaquín.
En 5 días la Unión Europea responde al Brexit con un frágil mensaje de unidad y del Economista. Veo, por ejemplo, que el dueño de Mango renuncia a cobrar dividendos para invertir más. También que Florentino Pérez exigen compensaciones casi 2.200 millones de euros al Estado.
Por el tema de...
Lo del Castor, me imagino, Castor, por un lado, y lo que conocimos ayer, que es el tema del rescate de la Vía Francia.
El dueño de Mango, ¿ves? Es un empresario inteligente, no burocrático. Dice, yo prefiero ganar menos y que mi empresa se engrandezca.
Pues
perfecto, esto es lo que tiene que ser.
Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna, es lo que tiene que ser. Adiós, Miquel Buesa, que vaya bien, ¿eh?
Buenas noches.
José Ramón Pinar Boledas.
Pues nada, ya sabes, preparando otro viaje.
La semana que viene estás por aquí, ¿no?
Está por ahí.
Ahora se puede marcar el código
PIN
y te pones, ¿no? Y te pones. Adiós, profesor.
Hasta luego.
Hasta luego, Joaquín, ¿eh?
Buen fin de semana.
Y felicidades, profesor, en tu cumpleaños, en este día, ¿eh?
72, gracias.
Y ahora cenarás algo bien y estas cosas, ¿no?
Mañana lo vamos a hacer.
Mañana es el de Juan Pablo, ¿eh?
Sí, sí.
Felicidades por anticipado.
Ahí estamos.
No, no nos importa que nos invites.
Viene el de la música.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Qué murmuras hay con Pinar Boledas en el pasillo de la radio?
Pues que me han dicho que te tengo que felicitar, pero no sé muy bien por qué. Yo creo que es por tener este magnífico programa, La Linterna.
Esa es una razón poderosa para que me felicites todos los días que me veas.
Muchas felicidades.
Pero luego hay una excepcional. Que ocurre una vez al año.
Y que es la de mañana.
Claro.
Ah.
Pero que me pasa como a ti. Que te caen los años uno detrás de otro. ¿Qué te crees? ¿Que te caen por porciones o te caen en fases? No.
Sí, pero a ti ya te van cayendo peligrosamente.
¿Pero qué dices?
Pues sí, que el año que viene ya es el definitivo. Este es el último de disfrutar.
¿Por qué?
Porque ya es el último de tu década, de tu cuarta década.
No, de la quinta.
De la quinta, efectivamente. De la quinta.
Esto se está poniendo emocionante.
Ya te digo.
Ya te digo.
¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Que mi perra es lo más increíble que te puedas imaginar.
¿Y qué tipo de perra es?
Es un schnauzer.
¿Quieres gigante? Volver a reírte con los fósforos.
En mi pueblo es que en vez de tirar huesos de aceituna, tiramos un jamón.
¿Y cuál es su pueblo?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
A ver, Currito, estás ahí, Currito.
Hola. Herrera en COPE.
En Popular nos preguntamos, ¿por qué somos el primer banco para las pymes? Porque estamos tan cerca que entendemos sus necesidades más allá de las financieras. Porque nuestros 3.000 especialistas trabajan para una de cada cuatro empresas. En definitiva, porque nos ponemos en la piel de cada negocio. Y eso es dar un paso más. Venga a Popular y descubra por qué somos el banco de las pymes. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma. Bricomart.
En Popular nos preguntamos, ¿por qué somos el primer banco para las pymes? Porque estamos tan cerca que entendemos sus necesidades más allá de las financieras. Porque nuestros 3.000 especialistas trabajan para una de cada cuatro empresas. En definitiva, porque nos ponemos en la piel de cada negocio. Y eso es dar un paso más. Venga a Popular y descubra por qué somos el banco de las pymes. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
Parejo va a golpear.
No hay otro como él narrando partidos.
La chuta, Parejo.
Es el número uno. ¿Y si lo compruebas y aprendes haciendo prácticas con Manolo Lama?
Haz el curso superior de periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Desde Securitas Direct podríamos darte muchas razones de por qué nuestra alarma es la solución más eficaz frente al robo, pero preferimos que seas tú quien lo compruebe. Por eso, queremos que uno de nuestros expertos en seguridad te haga una demostración gratuita de nuestra alarma. Solicita tu demostración llamando al 900-200-200. Securitas Direct. 900-200-200.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ha aterrizado en este estudio el Iron Man de las ondas, con toda su sabiduría, desplegando su talento en la linterna de la cadena COPE como cada viernes, el crítico musical de la linterna, el perillán más a mano que tenemos en la COPE. ¿Qué tal, Carlos de Matesanz? ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches.
Buenas y santas.
Esta semana nos llevas de viaje musical a Soria.
Pues sí.
Pero a Soria, Soria.
Sí, sí, lo que viene siendo la misma Soria. No nos vamos a ir muy lejos, que luego nos cuesta volver y ya no tenemos tanto tiempo como antes. Así que nos vamos al Otoño Musical Soriano, que este año es su 24ª edición y que tiene sus días de máximo apogeo precisamente esta semana que viene, comenzando con un recital mañana mismo de la reverenciada y veterana mezzosoprano sueca Anne-Sofie von Otter. Una mujer que en el trato personal, bueno, por lo menos con los periodistas, a los que no nos tiene que tener mayor consideración, suele ser muy distante, pero que en el escenario es la mujer más comunicativa y encantadora del mundo. Bueno, pues Anne-Sofie von Otter actúa mañana en el Otoño Musical Soriano y para la semana siguiente vamos a destacar tres conciertos entre los que se dan todos, igual que el de la von Otter a las 8:30 y todos en el Palacio de la Audiencia, menos el del martes día 20, que será en el Aula Magna Tirso de Molina. Interesante porque el trío Lorca va a ofrecer 4 siglos de música para trío con piano. Y luego, el jueves 22 y viernes 23, ya en el Palacio de la Audiencia, la Sinfónica de Castilla y León, dirigida por George Pelivanian, el primer día, y el segundo, el viernes, un simpático concierto del Orfeón Donostiarra, dirigido por el maestro Sainz Alfaro, con coros de zarzuela, ópera y canciones populares.
Y mientras, ¿sí?
Un poco de todo en el Otoño Musical Soriano. Sinfónico, coral, música de cámara, etcétera. Así que no perdérselo. El amor no es solo un niño, es también un otoñal, como alguno que yo me sé.
Y uno más no me hace más otoñal.
Hombre, en septiembre sí. No hay edad en el cariño.
Y mientras se desarrollan los últimos festivales de verano, comienzan las primeras temporadas estables.
Por ejemplo, en Madrid comienza la temporada de la Orquesta de la Comunidad de Madrid, hecho que reseñamos porque lo hace con una obra bien poco frecuente, que es la canción del lamento de Gustav Mahler. Bajo la dirección de Víctor Pablo Pérez, la Orquesta de la Comunidad de Madrid abrirá este curso con esta que es una de las primerísimas obras de Gustav Mahler el próximo martes día 20 a las 7:30 de la tarde y contará con refuerzos en la parte coral con el joven coro de la Comunidad Autónoma de Madrid y el coro de Radio Televisión Española. Será en el Auditorio Nacional de Música en la Sala Sinfónica.
Y tenemos por ahí una ópera danzando, ¿no?
Bueno, media en realidad porque se da en versión de concierto. Es El Barbero de Sevilla. Era alegre para una circunstancia triste y es que al final en alguna ciudad de España tenía que tocar que perdiesen de las que la tienen su temporada de ópera. La de La Coruña ha quedado reducida a 2 títulos en versión de concierto. El segundo es este Barbero de Sevilla que se dará mañana día 17 a las 8 en el Palacio de la Ópera con un reparto encabezado por el barítono que creo que es de la propia Coruña, Borja Quiza, con la Sinfónica de Galicia dirigida por el maestro Marcello Panni.
Pero ¿quién no puede ir a la media ópera de La Coruña? Aquí le traes tú una entera en DVD.
Efectivamente, es Deidamia, la última ópera de Georg Friedrich Händel. En la la Nederlandse Oper de Ámsterdam, un teatro que maneja bastante posibles económicamente, en 2012 se trajeron a la orquesta Concerto Helm, una de las mejores para el repertorio barroco, para hacer, bajo la dirección de Ivor Bolton, actual director musical del Teatro Real de Madrid, esta ópera tan poco frecuente de Händel. Lo hicieron con la puesta en escena de David Alden, que protagonizó una ópera hendeliana aquí en el Teatro Real de Madrid, una puesta en escena bastante horrorosa, pero en esta Deidamia de Händel, no obstante, está muy bien, es muy estética, muy hermosa en muchos momentos. El reparto incluye las voces de un hombre español, la mezzosoprano Silvia Tro Santa Fe, la argentina Verónica Cangemi y la soprano Sally Matthews. En las partes masculinas destaca el bajo Humberto Chiumo. Un DVD que aparece publicado en el sello Opus Arte de Deidamia de Georg Friedrich Händel.
Y para completar este lote que nos estás dando, un disco.
Un disco baratísimo, como todos los del sello Brilliant, menos pero que mal. En este caso, lejos de ser la típica producción modestita, a veces incluso directamente chapucera, que evitamos ser por aquí, esta es una de una calidad extraordinaria, tanto técnica, suena divinamente, como musical, pues corre a cargo del veterano flautista Wilbert Hasselset, especialista en repertorio barroco, que con el joven Gerard de Witt al clave ofrece las muy hermosas y poco conocidas seis sonatas para flauta Opus 91 de Joseph Bodin de Bois Mortier, que suenan así.
Algo más, flautista mío.
Pues nada, he escogido precisamente este corte porque tiene un curioso parecido con la música de Händel que escuchábamos antes, el tema, y decir que esto es para solazarse más que con el barroco musical, con el rococó versallesco que evoca esta música.
Pues solázate. Siguiente línea de tu guión, ¿qué dice?
Pues dice que en medio de este bosquecillo versallesco en el que estamos, en el templete del fondo, vemos a ese angelillo retozón, angelillo rubio, que ni es ángel ni es rubio.
Hoy viajamos hasta Argentina para hablar de Vita, ¿verdad que sí, Ángel?
Sí, Juan Pablo, sí. Un musical con música de Andrew U. Weaver y con letra de Tim Rice, y que está basado en la vida y muerte de Evita Perón y su influencia en la historia argentina a partir del ascenso al poder de su esposo, de Juan Perón, como presidente del país.
El debut de este musical se produjo en Londres en 1978.
Tiene ya unos cuantos añitos, y desde entonces se han hecho numerosas versiones, como por ejemplo una que se recuerda, la versión española de 1981, y que estaba protagonizada por Paloma San Basilio, que daba vida a esa Evita Perón. Llegó incluso a hacerse más tarde, unos años después, la película en 1996 con Madonna y con el amigo Antonio Banderas, al que el otro día escuchábamos aquí en Nine y que no le gustaba.
A Matesano no le gusta nada como canta, ¿no?
Ahora se reestrena Evita en Madrid, por tiempo limitado, eso sí.
¿Cómo es la producción que nos encontramos en esta revisión del musical?
Pues mira, está dirigida por quien ya dirigió la anterior versión que se pudo ver en España hace 35 años, por Jaime Azpilicueta. Es una versión más libre que la que se representó entonces, en 1981, con más libertad política, porque entonces no se quiso herir susceptibilidades en nuestro país. Esta Evita es una producción del Cabildo de Tenerife, que hace el Auditorio de Tenerife, y que se va a representar en el Nuevo Teatro Alcalá hasta el 28 de octubre. Incluye esta versión dos canciones nuevas que no estaban en ese montaje original.
Será difícil de comprender que a pesar de estar hoy aquí, soy del pueblo y jamás lo podré olvidar. Debéis creerme, mis lujos son solamente un disfraz, un juego burgués, nada más. Las reglas del ceremonial. No llores por mí, Argentina.
Esto no lo cambian, ¿no?
No, esto no. Esto, si lo cambiamos, se nos cae el musical por completo.
Correcto.
En esta ocasión, este No llores por mi Argentina lo interpreta Inma Mira. El reparto estelar de esta nueva producción lo completa un clásico de los musicales, Ignacy Vidal, que ha estado en todos los grandes musicales en la última década, en el papel de Perón, y Jadel Delgado, que encarna al Che Guevara.
¿Qué más podré decir para convenceros de mí? Verdad.
Qué callado has estado.
Claro, yo es que estaba esperando que al final dijese que el Che Guevara lo iba a cantar Antonio Banderas.
Si aún queréis dudar, mirad mis ojos, ved cómo lloran de amor.
Siguiente línea de tu guión, Mate Sanz.
Pues que después del tiempo clásico y de recordar los mejores musicales que han pasado por nuestra vida con o sin Antonio Banderas, toca darse una vuelta por una agenda llena de conciertos y festivales que llega de la mano de Belén Montes.
Eso es una presentación. Hola, Belén Montes.
Hola.
¿Qué música recomendamos a los oyentes para escuchar este fin de semana, además de la música que ha traído aquí de Mate Sanz y ha traído Ángel Rubio?
Pues si te parece, Juan Pablo, vamos con una nueva banda que visitará nuestro país. Bastille han anunciado gira mundial y pasa por España. Es que se encuentran entre los países afortunados que van a poder disfrutar del directo del grupo londinense. Con 3 discos en el mercado y tras encabezar en varias ocasiones las listas de música británicas, el cuarteto se lanza de nuevo a los escenarios. En España les podremos disfrutar el sábado 4 de febrero, aunque queda un poquito, en el Barclay Camp Center de Madrid, antiguo Palacio de los Deportes, y el domingo 5 de febrero en el San Jordi Club de Barcelona.
A ver, más noticias, más éxitos. Más de lo que tú quieras.
Pues de una gira que llega a España, podemos hablar de una gira que puede ser suspendida y no es otra que la de la inglesa Adele.
¿Qué te parece esta voz? ¿El calibre de esta voz?
Bueno, yo sé que es una voz que te gusta mucho.
A mí sí.
Hay que admitir que es una intérprete sólida, ¿verdad? Sólida.
Sólida, sí. Tiene mucha base.
Pero mucha.
¿Qué le pasa a la de la base?
Puede que esta poderosa voz y con tanta base que estamos escuchando se apague durante los próximos 10 años.
Toma.
La cantante británica, que hace apenas unos meses fue nombrada la mujer mejor pagada de la historia de la industria musical, planea dejar la música para dedicarse a lo que más le importa, ha dicho en declaraciones a The Sun, en esta vida, su hijo Angelo. It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry, I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us. No te cautiva nada, además.
Hombre,
y ahora que se va a retirar, a cuidar de su hijo.
Me cautiva el rasgo y sobre todo cuando vuelva dentro de 10 años, volverá en olor y loor de multitudes y entonces sí que veremos a la gran Adele.
Hay que añadir que igual está cerrando un show único al año o al mes en Las Vegas.
Claro,
así que habrá que irse a Las Vegas, quien pueda, a disfrutarla.
Hay una cantante de ópera, Frederica von Stade, que hizo eso mismo, se retiró de la ópera cuando estaba en lo mejor y ella se dedicó a hacer musicales, que están mucho tiempo en una misma ciudad, para poder cuidar a sus hijas que ya estaban en edad peligrosa, como Verbi Gracia, la tuya.
Siguiente línea.
Vamos con Shinova, que ayer mismo presentó su nuevo disco en el Museo Cerralbo de Madrid. Disco que suena así.
Al que nadie más accederá,
Si no va, se trata de un quinteto vizcaíno que acaba de dar el salto a la música indie propiamente dicha, y lo hacen además con unos padrinos de lujo como son el Festival Sonorama y la Warner. Con tres discos ya sobre la espalda y con el cuarto hoy mismo en el mercado, ya han conseguido que se les compare con grupos como Vetusta, Morla y Zalo Supersubmarina, a quienes, por cierto, Juan Pablo, mandamos un gran abrazo y una pronta recuperación.
¿Y a mí que me gusta esto que estoy escuchando a ti?
Pero mucho, no tenía yo el gusto de conocer a este quinteto vizcaíno,
sí.
Pero suenan bien. De hecho, a mí me gustan más que Vetusta, Morla, etcétera. Esto poquito que les he escuchado.
Fíjate, al final lo vamos a hacer indie aquí, amigo, ¿eh?
Eso es lo que pretendo con todos vosotros, no solo con él.
De momento me quedo en indio y a ver si ya nos quitamos la O después.
Eso está muy bien.
Hasta este último atardecer, no sé a qué viene tanta rapidez. Prometeremos coincidir cada 10 años aquí y no diremos nada más que lo que quieras escuchar.
¿Qué nos falta por escuchar,
Belén? Pues vamos a terminar con uno de los artistas puertorriqueños más queridos en nuestro país y en el equipo de La Linterna, Juan Pablo, con Ricky Martin.
¡Vamos! ¡Vamos!
Ricky Martin se encuentra ahora mismo actuando en el Barclay Car Center de Madrid. El puertorriqueño ha estado de vacaciones por nuestro país, concretamente en Ibiza, donde ha cogido fuerzas antes de ofrecer varios conciertos en nuestro país. Carlos, de Matesán,
sí.
Si de aquí te vas corriendo, llegas para escuchar por lo menos lo que estamos escuchando, La Mordidita.
Tus pupilas, tu cuerpo destila
tequila. Ay, Dios mío, qué barbaridad. ¿Tú eres de Ricky Martin o no?
Borriqui Martin.
Para morder. Ay, Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta.
Vuelve tras el cristal Belmonte, que hay linterna hasta las 11:30, por lo menos.
Adiós.
Ángel Rubio, preguntan por ti en la redacción.
Ya voy.
Una mordidita. Una mordidita. Una mordidita.
Como ya no llegas a ver a Ricky Martin con La Mordidita, ¿qué planes tienes para el fin de semana? ¿Alguna actuación? ¿Alguna aparición en el Auditorio Nacional, en el Teatro Real?
No, nos iremos a Soria a ver a Nesofí von Otter.
Ah, sí, ¿vas a Soria?
Deberíamos.
¿Vas camino a Soria?
Efectivamente.
Que despegues bien, Iron Man de las ondas.
Hasta la próxima.
Que te vaya bien, amigo Carlos de Matesanz, ¿eh?
Adiós, adiós.
Cuídate mucho, ¿eh? El Perillán. Adiós, Perillán. A las 10, a las 9 en Canarias. En La Linterna, noticias.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.